Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de lunes. Karina Novarez en primer lugar, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Daniel Buquet, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Muy bien, cuatro veces bien.
Sí, me sorprende que no estés afónico, o disfónico, o ronco.
No, pues no pude ir, simple y sencillamente.
Por radio no llegas a gritar tanto.
Tuve que gritar los goles en casa, pero...
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Conrado Hughes, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días.
¿Y Marcelo Pereira?
Bien, buen día. Le quería agradecer a Daniel que, a pesar de Defensor, es un cuadro que me ha dado muchas amarguras. Ayer me dio una alegría.
Sí, pero no es un favor para los Mans, ya sé que no se agranden, porque si miran la tendencia, los que van arriba nuestro están ganando con lo justo y en la hora, en cambio nosotros estamos ganando cómodos.
O sea que tú dices que Defensor va a alcanzar a Danubio.
Sí, yo creo que sí.
Marcelo Pereira, ¿qué te hiciste? ¿Cambiaste otra vez?
¿Cambió el look?
Sí, vive cambiando el look.
¿Esta vez?
Parte de los consejos de su asesor de imagen.
¿Esta vez no tiene ni barba ni bigote?
No. Es muy bueno para despistar a los acreedores.
Para tomar aire ahora que se viene el calor, ¿es esa la idea? Tomar sol.
No, pero está probado, más joven te hace el rostro. No es porque te falte juventud, ¿no? Pero...
Presenta Banco Santander para Supercuenta PYME. Es hora de que alguien te dé una mano.
El procesamiento con prisión de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco se conoció el jueves de noche y... fue el gran tema político, judicial, entre jueves, viernes y sábado. Hoy ya ha ido aquietándose, ahora se está a la espera de lo que resuelven los abogados defensores de ambos, que se sabe van a apelar, tienen para eso un plazo de 5 días. Se ha conocido también cómo transcurren los primeros días de reclusión en cárcel central, porque allí están alojados tanto Bordaberry como Juan Carlos Blanco. Hoy, a esta altura de los acontecimientos, ustedes ya con los hechos decantados, ¿qué han ido pensando?
No, yo estaba perplejo por la sorpresa que causó el repentino anuncio de que el juez Timbal había tomado una decisión y había dictado un auto de procesamiento. Estaba además perplejo porque escuché esa mañana o en esos días las declaraciones del historiador de Stuet, que me dejaron con más ignorancia que la que había empezado a escucharlo. Me sorprendió, tuve la sensación en más de una radio donde lo escuché en entrevistas, que el producto de sus hallazgos era realmente la montaña que parió un ratón. Había encontrado para mí una carta donde el señor Blanco le mandaba instrucciones a la oficina en Buenos Aires para que no le diera el pasaporte a Selmar. Pero bueno, pensé que el dictamen, el auto del doctor Timbal iba a arrojar luz, y lo único que encontré fue una larga historia de datos muy viejos, todos los cuales los conocía porque había leído en su época los informes de la comisión parlamentaria, y luego un escuetísimo resolución final citando los artículos 18, 61, 310 y 312, que luego de leídos me dejaron desconcertado. En la próxima vuelta voy a decir que mi opinión coincide enteramente con la de Lincoln Maistegui en su columna del sábado en El Observador, y por lo tanto voy a leer lo que él dice, porque es lo que yo pienso.
Marcelo.
Sí, en realidad yo creo que lo que llama la atención, a partir de la misma base que menciona Connie, o sea, la base de que todos estos hechos fueron manejados abundantemente a lo largo de 30 años... lo que llama realmente la atención es que con esos hechos arriba de la mesa no se hubiera hecho nada antes. Porque la posición institucional de ambos, de Bordaberry en aquel momento, de Blanco, la evidencia bastante abundante, no solo en este caso, sino en varios otros, de que la Cancillería realmente cooperaba activamente con la persecución de opositores a la dictadura, opositores de todos los partidos, que los hubo, los que tuvieron que exiliarse, y la circunstancia particular a la que ya se empezó a hacer referencia del año 85, cuando se empezó la investigación de estos asesinatos, de que en ese momento y en ese lugar, y con participación de esas personas, entre otras, se estaba tratando de intentar una operación política que iba directamente contra las posiciones y los intereses que estaba defendiendo Bordaberry con Cooperación Activa de Blanco, crean un marco político en que lo que llama la atención es que antes la justicia, por otras circunstancias, no hubiera visto lo que era evidente.
Yo debo reconocer un poco la línea de Connie, que quedé un poco decepcionada, no sé nada de leyes, pero simplemente como ciudadana después de leer la sentencia del juez, porque esperaba encontrar explicaciones un poco más profundas. Yo que no tengo nada de experiencia y he leído sobre el tema, simplemente sí había leído todo eso antes. Pero más allá de eso, bueno, las cosas seguramente se pagan, tal vez esta no sea la forma más correcta judicialmente de hacerlo, pero que Bordaberry y Blanco hicieron las cosas muy mal, a esta altura no tiene ningún tipo de discusión. De cualquier manera, a mí lo que más me preocupa a partir de estos procesamientos es qué puerta se va a abrir. Según dijo el senador Michelini, este caso va a ser, o por lo menos ellos empezaron este caso pensando en abrir puertas para otros. Y me pregunto, ¿cómo vamos a resolver los uruguayos este nuevo revisionismo? No es que me esté preocupando, simplemente me pregunto, me parece que no se ha hablado lo suficiente. ¿Vamos a festejarlo? Yo creo que a mí me entristeció bastante los festejos. Me parece que para nada sirven, y en eso la familia Michelini estuvo muy bien. Ellos dijeron, esto no es un festejo, es... lo estamos analizando espiritualmente, pero no es un festejo. En cambio, el PIT-CNT y algunas otras agrupaciones salieron a festejar en algo que me parece inadecuado. Me pregunto, ¿cómo vamos a seguirlo? ¿Vamos a pedir una derogación de aquel plebiscito? Ni siquiera sabemos cuál sería la vía. Me asombra...
Empieza mañana mismo la campaña. Exacto. Para la anulación de la ley de caducidad, ¿no?
Me asombra que no estemos discutiendo, que sobre todo los políticos de este país y el gobierno de este país no esté discutiendo cuál va a ser el camino, porque indudablemente algo más va a pasar. ¿Será Gregorio Álvarez? ¿Quién más será? Me parece que hay que discutirlo ahora más que nunca. Ahora hay algo muy duro sobre qué discutir.
Una ley de caducidad que nunca tuvo, ni en su espíritu declarado, ni en su letra, la menor intención explícita de proteger ni a Juan María Bordaberry, ni a Juan Carlos Blanco, ni a ninguna de las otras figuras civiles.
Ni tampoco a Gregorio Álvarez, porque supuestamente Gregorio Álvarez no cumplía órdenes, que es lo que se implica. Yo la verdad que celebro que el dictador esté preso. No me voy a meter en los pormenores jurídicos. Entiendo, estoy absolutamente convencido de que el fallo es discutible. Escuché con atención la tertulia del sábado, escuché al doctor Evergato, por ejemplo, que es un conocedor de la materia, y además me consta que no tiene ninguna solidaridad con el dictador, y bueno, decía que efectivamente el fallo tenía cuestiones que se podían cuestionar. Yo creo, yo lo veo políticamente y lo veo hasta personalmente, pensando un poco en la familia de Bordaberry, en la conferencia de prensa, en su movimiento de solidaridad. Como yo tengo exactamente la misma edad que Pedro Bordaberry, yo pienso, qué bueno que hubiera sido que mi familia, cuando mi padre fue preso en el año 74-75, hubiera podido hacer una conferencia de prensa, no hubiéramos aludido a que había presiones sobre la justicia, hubiéramos aludido a que no había justicia, porque nunca fue procesado, estuvo detenido 4 meses, luego fue liberado con la obligación de ir a firmar semanalmente a la policía, y luego debimos huir del Uruguay, principios del 76, con tan mala pata que a los pocos meses también estábamos huyendo de la Argentina, justamente a partir de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, y sobre todo la desaparición del doctor Liberov, persona que estaba muy vinculada en la misma operación, persona muy vinculada a mi familia, a mi padre, etcétera. Nosotros no hicimos más que rajar, que huir, y bueno, tuvimos mucha suerte, nos salvamos el pellejo todos. Yo pienso que los dictadores vayan presos es bueno, que si Pinochet va preso porque tiene unas cuentas en Suiza, a mí me sirve. Me sirve porque me sirve el mensaje político, me sirve lo que queda para la sociedad, me sirven las opiniones institucionales sobre las dictaduras, Simplemente eso. Y bueno, ojalá que siga preso y ojalá que vayan presos otros, que para mí son, su condición criminal es evidente. No, más allá de que se pueda probar su participación directa o indirecta en estos
también
asesinatos.
Hay un problema en tu razonamiento que yo suscribo en una parte, y es que yo no festejaría, pero sí peleé, estuve en contra, fui preso, fui remitido a la justicia militar, felizmente esta no encontró motivo para procesarme, contra el señor Bordaberry por la violación de la Constitución en los decretos que establecidos el 27 de junio determinaron la disolución de las cámaras y la eliminación de los estatutos de la regulación constitucional que hasta entonces regían y rigieron luego a partir de...
La lástima es que esa causa no prosperó, ¿no?
Entonces digo, ¿esa cuál se están dando?
Ese expediente continúa corriendo.
Lo que estamos analizando hoy es la condición de coautor de homicidio del señor Blanco y del señor Bordaberry en un auto en donde el homicidio, yo iba a traer, pero me pareció que, digo, siendo además solamente un aficionado a los temas legales, sí con interés y una aceptable formación, no quería meterme en un tema complicado, pero bastaría que la producción pusiera en internet dos artículos que fundamentan la decisión del juez Timbal, artículo 1861, es decir, el 18 sobre la culpa, el 61 sobre la noción de quién es coautor, y el 310 y el 312 que hablan de los delitos que de homicidio, y en el otro caso la extensión a la creo que es el 312 hace referencia a lo que son los especialmente agravados, para darse cuenta que el derecho penal tiene que ser la garantía de la libertad de todos, porque así está establecido en la estructura constitucional de un país. Y por lo tanto, el que es procesado por un homicidio, el juez tiene que tener semiplena prueba. No estamos diciendo que está sentenciado, estamos diciendo que está procesado. Tiene que tener semiplena prueba de que el coautor, en este caso, que no son ni cómplices, coautor, participó en el asesinato. No encontré un solo renglón, y entonces quiero decir solo esto. Y cito a Lincoln, Maistegui el sábado. Quien esto escribe, opositor intransigente como fue de la aventura golpista, opina hoy que su procesamiento es un acto inconducente y de muy dudosa legalidad, que no persigue objetivo de justicia, como muchos proclaman, sino de innoble revanchismo. Y declara sin cortapisas, aunque mucho hemipléjico de la buena conciencia se escandalice, que cree que hubiera sido mejor para todos dejarlo en paz con su vejez y su conciencia. Juan María Bordaberry es mi firme convicción, no fue directamente responsable de muchos de los excesos que ahora se le achacan, no mandó a asesinar a nadie, y muchos que hoy levantan contra él un dedo acusador no pueden decir lo mismo.
Yo creo que los crímenes que se cometen en una dictadura cuentan con la complicidad del dictador, como mínimo.
Pero eso no está sostenido por el derecho.
Está bien.
No está sostenido por el derecho diseñado para la vida cotidiana de las personas, el derecho penal común. El derecho internacional ha avanzado mucho sobre esto porque, lamentablemente, el ser humano le ha dado oportunidad y incentivos para avanzar con las operaciones políticas desde los gobiernos de exterminio a las cuales no se puede aplicar el razonamiento que se aplica para un asesinato cometido entre vecinos por una cuestión del momento.
Pero además
hay doctrina internacional creciente y acuerdos internacionales.
La coautoría
que no están vigentes en el
la
Uruguay, están
ratificados por Uruguay.
No está vigente, ratificado por Uruguay no está vigente.
Se incorporan por tanto
la normativa nacional.
Escuchen
esto, la coautoría en Uruguay incluye facilitar condiciones sin las cuales el crimen no pudiera haber sido cometido. Entiendo que aquí se puede ir a ciertos extremos, pero todos los crímenes que cometen las dictaduras están facilitados por la condición de la dictadura. La culpabilidad en haber ejercido una dictadura implica la coautoría de todos esos crímenes, por lo menos sí, porque se generan condiciones sin las cuales, condiciones materiales además, no ni siquiera subjetivas, sin las cuales esos crímenes no se pudieron haber cometido.
Pero podemos estar todos de acuerdo con vos, Daniel, pero esos datos no los encontramos en esta primera sentencia. Yo estoy de acuerdo.
No es una sentencia, es
perdón,
un auto.
En este auto de procesamiento. Yo estoy absolutamente de acuerdo que una persona que cuando matan a otra, que fue senador o diputado, lo que hace es festejarle al policía que no le dejó poner la bandera, no se merece ningún perdón, y no solamente de la justicia estoy
pero
hablando.
No lo convierte en coauto.
Pero debo reconocer que en el fondo buscaba esos elementos de peso. Igualmente, no sé si tenemos que seguir discutiendo sobre esto, eso lo seguirá procesando la justicia. Y yo, al contrario de la familia Bordaberry, no veo sometida a tanta presión a la justicia. Lo que ha pasado es un cambio de ambiente total, donde obviamente allí no ha presionado, sino que ha influido la tendencia a revisar todos estos casos. Claro, pero no es una presión directa política, en primer lugar no la veo.
Del Poder Ejecutivo,
hay un cambio de posición del juez.
Sin duda, pero, pero diferente es la presión.
Que el juez Timbal dio, digamos, no hizo lugar a esta causa, y porque luego una sentencia, una disposición de un tribunal de apelaciones rectificó esa decisión y él la hizo suya una vez que la presentaron de vuelta el caso, ¿no?
Pero de alguna manera eso te puede mostrar
no sé si el cambio, no sé si el cambio de posición del juez. El juez en aquel momento tenía un obstáculo para continuar, que era que él tenía la impresión de que los delitos habían prescrito. En la medida que el tribunal de apelaciones dice no prescribieron, por lo visto con eso ya podía continuar con su indagatoria y llegar al episodio mismo del procesamiento, ¿no? No sé si implica una contradicción con sí mismo.
No, él no dice, es más, ni habla
no
de su anterior...
No se expide sobre cuál sería la culpabilidad o no de Bordaberry en ese momento.
Y llama mucho la atención, inclusive, digamos, las pocas cosas que uno encuentra, no sé, no diría novedosas, sino explícitas, es que el testimonio de esa reunión del COSENA, por ejemplo, en donde participaron hipotéticamente Bordaberry y Juan Carlos Blanco y el brigadier Paladini, surge de un testimonio de Alberto Sumarán en la comisión parlamentaria del año 86-87.
Pero ahí seguimos discutiendo sobre el auto,
en esa comisión, y dice, ¿y dónde está el documento que dice que le perdonaron la vida? Además, si le perdonaron la vida, no puede ser que hicieron los actos preparatorios para matarlo. Y si le prepararon, y si es así, no, pero lo tenía Partelli, que se lo contó al Panza porque era asesor, y después lo quemó porque les comprometía. Digo, realmente.
¿Y la cuestión para mí es ahora, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos dispuestos a derogar, por ejemplo, la ley de caducidad? ¿Qué implica eso? Me parece que no hemos discutido, es hora de discutir eso. ¿Tiene posibilidad o no esta movida del PIT? Ya lo veremos en los próximos meses, días, no sé. Es momento, el gobierno ha dicho no necesitamos derogar la ley de caducidad para hacer todo esto, pero si se deroga efectivamente la ley de caducidad, ¿quién más, además de Gregorio Álvarez, que sería el próximo objetivo, está allí? Me parece que hay que dejar un poquito de lado Bordaberry y empezar a ver si los uruguayos en general estamos dispuestos a dedicar muchos meses a esta discusión, que tal vez sí y es válido, o queremos buscar a los culpables, sí, todavía, pero desde otro camino.
Quizás la pregunta que plantea Karina remite al segundo tema que tenemos previsto en esta tertulia esta mañana.